Abrimos la biblioteca y dentro encontramos, como siempre, a Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches.
Laura Falcó Lara, directora general de Timu Más, Cúpula, Zenit, Esencia, Minotauro, editoriales de todas ellas del grupo Planeta, en donde se han publicado numerosas obras sobre un tema del que hoy vamos a hablar en profundidad, las mancias. Y en principio, sobre una mancia, claro, acabamos de vivir todo un verano en donde gran parte de la actualidad informativa ha estado en esas Olimpiadas. En China hemos mirado hacia Oriente, hemos mirado hacia esa cultura que nos llama tantísimo la atención, que siempre ha llamado, sobre todo pese a que exista ese concepto y ese miedo a un enfrentamiento entre Occidente y Oriente, siempre nos ha llamado mucho la atención la filosofía, las creencias, la cultura, la historia de Oriente. Desde hace 2 o 3 décadas, ¿cuántas personas en nuestro mundo tan occidentalizado no se han convertido a las religiones de como el budismo u otras que se dan en Oriente? Pero también en el mundo de las artes adivinatorias, de las mancias, allí encontramos elementos para hablar y para desarrollarlos verdaderamente interesantes. Por ejemplo, y en primer lugar, el I Ching, que es una de esas mancias clásicas y que siempre nos vienen a la mente, la verdad.
El I Ching, que es quizás el más conocido. Yo creo, yo diría que de Oriente lo más conocido, lo que más ha llegado aquí es el I Ching. La astrología china también es bastante conocida. Y hay un tercer método, pero que quizás es menos conocido, que son los palillos chinos. Pero como tú dices, el I Ching quizás es uno de los que más ha despertado la curiosidad española y europea en general. Porque es un método que es muy distinto quizás a la forma de predecir que podemos tener con métodos quizás más europeos. Y bueno, el I Ching se basa en 3 monedas. Además, las 3 monedas acaban dibujando un pictograma, un ideograma, que es lo que basan ellos todo su lenguaje. Y los mensajes, además, que da el I Ching, a diferencia de otras mancias, también es cierto que son muy orientales, en el sentido de que son quizás mucho más filosóficos, inspiracionales, más de intentar encontrar una razón de ser en la vida, un camino, más que ser un consejo quizás práctico, que es lo que igual aquí estamos más acostumbrados cuando alguien va a un tarotista y dime qué me va a pasar mañana. Eso el I Ching difícilmente te lo va a decir.
Sí, porque quizá la filosofía oriental, la forma de ser de los orientales es distinta. Son más pausados, más pacientes. Pero, pese a ello, les interesa el futuro, pero quizás de una forma menos práctica que nosotros, que queremos saber exactamente qué nos va a ocurrir a las 7 de la mañana de mañana, ¿no? Ellos quieren saber tendencias generales, ¿no?
Sí, bueno, es que, de hecho, su forma de vida ya es distinta a la nuestra, en ese sentido. Son personas que se rigen, en las que igual nuestros conceptos o las cosas que nosotros les damos importancia, ellos le dan mucho menos. Y le dan mucha más importancia quizás a la filosofía de la vida, a los principios, a una serie de conceptos que luego se trasladan también, evidentemente, en lo que es adivinación.
Cuando hablamos del I Ching, nos estamos remontando a una mancia antiquísima.
Pues sí, viene, bueno, a ver, hay varias. De hecho, yo diría que todas las mancias, sus raíces son muy antiguas. Tenemos ejemplos desde el oráculo de Delfos hasta los tarots egipcios, que vienen también de antiguos oráculos egipcios, hasta las runas vikingas, y el I Ching igualmente es una mancia muy antigua, es milenaria, y llevan practicándola en China, yo diría, desde los principios de los principios.
¿Y no crees que quizá en Occidente el mundo de las mancias, existen una serie de estereotipos que nos hemos creado, que se han creado socialmente, pero sin embargo en Oriente ese mundo de las mancias y el mundo del I Ching en concreto sigue total y absolutamente asociado a la cultura, a la sabiduría, a la filosofía, no se ha despegado de eso?
Es que probablemente, por su forma también de concebir la vida, entra dentro de los cánones normales. O sea, para ellos no está mal visto el I Ching. Para ellos el I Ching es equivalente a quizás a leerse un libro sobre un tema de filosofía de autoayuda. O sea, ellos consideran el I Ching como un elemento más de consulta, de pacificación del propio ser, de buscar un camino en la vida, mientras que nosotros muchas de las mancias las consideramos, una cosa quizás incluso para no hablar de ella. O sea, de hecho aquí también es cierto que por el circo mediático que hay alrededor de ellas y por todo lo que la gente se aprovecha de esos fenómenos, están mal vistas hasta cierto punto, y allí no, allí conviven con otras muchas filosofías que son tan cultas o tan dignas como pueda ser el I Ching.
Cuando hablamos del I Ching hablamos de un tipo de mancias, podemos hacer una separación en dos grandes grupos, ¿verdad?
Yo creo que sí. O sea, de hecho yo siempre he sostenido que dentro de las mancias hay las que llamaríamos quizás más prácticas o más concretas, que nos dan quizás una solución real a un problema. O sea, tú cuando por ejemplo estás con un tarot, tú puedes preguntar directamente algo, o sea, ¿qué me va a pasar de aquí a un mes en el trabajo? Y el tarot acostumbra a contestar de una forma también bastante concreta. En cambio, como decimos Li Ching, por ejemplo, tú le preguntas eso mismo, y Li Ching lo que te va a decir es, el sabio que sabe cuál es su camino buscará la piedra filosofal, y tú te quedas, que acabas de leer eso y dices, bueno, ¿y ahora qué me ha dicho?
Exacto.
O sea, ellos lo entienden, nosotros no lo entendemos, desde luego. Y efectivamente, no solamente es el tarot y el Li Ching, sino, por ejemplo, dentro de las magias o de las mancias concretas, tenemos el tarot, la quiromancia es otra de las que también concreta bastante cuando tú haces cualquier pregunta. La astrología también, porque, bueno, no solamente la gente entiende por astrología el horóscopo que lees en una revista, eso de predictivo no tiene nada y tampoco de cierto, o sea, pero una buena carta astral hecha por un astrólogo puede ser no solamente una indicación de cómo eres tú de carácter, sino también de lo que te puede ocurrir en un futuro más o menos cercano, depende de lo que quieras saber. También tenemos, por ejemplo, que estaría ligado al tarot, pero es distinto, lo que llamamos baraja gitana. La baraja gitana, que viene de sus orígenes de los gypsies, no españoles, que conocemos como gitanos habitualmente, sino de lo que son los flamencos y de la parte rusa también, de todo lo que son los países del este. Es, por ejemplo, una baraja para mí de las más completas, una baraja que dibuja como forma dibujos, o sea, cuando tú la tiras vas formando dibujos, y además tiene una cosa que es excepcional con respecto a otros métodos adivinatorios, y es que te la puedes tirar tú mismo, que por ejemplo el tarot no, el tarot debe tirártelo una tercera persona. También tenemos dentro de lo que son concretas la bola de cristal, que quizás la bola de cristal siempre es muy asociada quizás a brujería o a magia, pero efectivamente hay gente que la utiliza. Y normalmente eso se supone que responde a preguntas muy concretas y muy, muy particulares. Y luego tenemos una cosa que, aunque parezca mentira, se utiliza también para predicción, pero se utiliza también en cosas muy científicas, como es la selección de personal de una empresa, que es la fisionomía, que es la lectura a través del rostro de la personalidad de alguien, y no solo la personalidad, sino hacia dónde puede esa persona derivar en un futuro basándose en sus rasgos físicos.
Que es como una extrapolación de la quiromancia, pero aplicado al rostro.
Aplicado
a
lo que es rostro, al rostro, exacto. Y eso se utiliza actualmente, igual que la grafología, en selección de personal. O sea que, bueno, es mancia y no lo es.
Exacto.
Está en ese límite entre lo que sería la psicología y las mancias.
Quizá porque se ha perdido un poco esa faceta que ahora nos estás diciendo, ¿no? Que no solamente se trata de algo pues para pensar qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede suceder mañana o puede sucedernos mañana, sino que se ha perdido un poco en el al hablar de las mancias esa faceta, la de guía, que en el fondo es una guía, ¿no?
Es que teóricamente las mancias yo creo que suplen en muchos casos bien utilizadas a un psicólogo. O sea, la persona que está con una cierta inquietud o con una cierta ansiedad respecto a un tema acude muchas veces a alguien que le tire las cartas. Y les sirve, en el fondo le está haciendo las veces a un psicólogo, lo que pasa que bueno, que no está bien visto. Pero el papel es un poco ese, es no estoy bien o hay algo que me inquieta en mi vida, voy a alguien, le pregunto y esa persona en cierta forma a través de un método, que en este caso son unas cartas o es una mano o es cualquier otro método, me está dando un consejo o algo que teóricamente va a enderezar lo que me está ocurriendo en estos momentos. Entonces, bueno, es un poco una psicología popular, es un poco eso.
Por lo tanto, teníamos esa división entre dos tipos de mancias. Por un lado, las que nos has explicado,
prácticas,
las concretas, las prácticas. Y por otro, que ahí estaría el I Ching, que hemos hablado al
comienzo. Son más filosóficas, son más inspiracionales. Y quizás sus resultados son menos concretos. Son más guías emocionales para la vida. Uno es el I Ching, otro, por ejemplo, son las runas vikingas. Las runas vikingas también son mensajes como muy etéreos, muy del camino correcto. Luego tenemos, por ejemplo, el oráculo de cristal, que se utiliza gemas y se tiran sobre un tablero que también dan indicaciones vitales. Y los pozos de café, es una de las más viejas tradiciones, por ejemplo, y también es bastante inspiracional. O también tenemos otra que es atípica, como es la numerología. La numerología no te da un resultado concreto, pero sí que te da caminos o intenciones de según los números que combinen en tu vida, con tu nombre, tu fecha de nacimiento, un poco pues, qué cosas pueden llegar a funcionar bien o mal en tu vida, desde un trabajo hasta aficiones, por ejemplo, o los sueños, que los sueños también, nuevamente, a pesar de que todos conocemos la faceta de los sueños, que es quizás la faceta más normal de Freud, de interpretación de sueños, de cosas que te pueden angustiar en el día a día, también hay una parte predictiva en los sueños.
Y por lo tanto, después de esta doble división, sí que se perciben, he percibido sobre todo en las últimas, ¿no?, ciertas pautas en común. Es el elemento, la presencia de un objeto ¿no? Uh-huh. Las runas o los pozos del café, que por su forma, por sus características, son las que indican, ¿no? El futuro o la ascendencia.
Un porcentaje, ¿no?, alto de las mancias, uh-huh, utilizan objetos físicos. O sea, también podríamos dividirlas entre las que utilizan simplemente la persona como herramienta, bien sea la mano, la cara o los sueños, y las que utilizan un elemento físico como es el tarot o como es unas runas o como son el I Ching, que son unas monedas. Uh-huh. O sea, también son divisibles en esos dos apartados, evidentemente.
Y yo sé que es muy difícil, que es una pregunta extraordinariamente complicada y que cada uno puede tener su experiencia o puede tener una opinión genérica, pero uno puede preguntarse, ¿no? Porque de todas ellas sí que el I Ching, al estar tan asociado a la imagen que tenemos del sabio, uh-huh, oriental, nos genera mucha credibilidad. En tu caso, en tu opinión particular, por supuesto, de todas ellas, ¿cuál consideras que es, pues, la, no sé si la más adecuada, pero sí la más profunda, la que tiene una base más sólida?
Depende de lo que quieras sacar de ella. Uh-huh. Es decir, si lo que pretendes realmente es una solución concreta a un problema, a mí el tarot, creo que el tarot o la baraja gitana, si, uh-huh, lo tiras a ti mismo, creo que son dos de los más efectivos. Uh-huh. O sea, la solución o la causa, causa-efecto es inmediata. O sea, tú tiras el tarot o te lo tiran, o a la baraja gitana te la puedes tirar a ti mismo, y enseguida te está diciendo en un plazo de tiempo una serie de cosas, unas personas, unas acciones, trabajo, amor, lo que le estés preguntando. Si tú lo que estás buscando es quizás una cuestión más de, necesito un consejo emocional, pues vete, uh-huh, entonces así al I Ching, otro tipo, claro, de técnica. Uh-huh. Para mí, sinceramente, de todas las técnicas, la más completa quizás probablemente sea el tarot o la baraja gitana.
Uh-huh. Y en el fondo también todas las que no, lo que nos sirven es como camino, como guía. En el fondo es, lo mencionabas, como un camino iniciático para conocerse, totalmente, a sí mismo, que es el objetivo fundamental, ¿verdad?
No, totalmente. O sea, uh-huh, de hecho, sobre todo las inspiracionales lo que pretenden es eso. O sea, para ellas la raíz de cualquier problema, cualquier pregunta está dentro de uno mismo. Uh-huh. Entonces, la medida que uno mismo se conoce y sabe sus inquietudes y sus problemas, es capaz de solucionar con una evolución interna ese problema que quizás nos está premiando.
En el Grupo Planeta, en las editoriales que hemos mencionado y en otras muchas de los diferentes sellos de Planeta, hay infinidad de títulos sobre estos temas. No,
bueno,
sé,
yo os voy a aconsejar algunos, porque, uh-huh, hay algunos que están muy bien, pero la verdad es que hay muchísimos. O sea, mira, os diría, por ejemplo, en numerología tenemos en Cúpula el libro de Gloria Garrido. Ajá. Y de la misma autora tenemos un muy buen libro que va a salir el mes que viene de tarot. Uh-huh. Luego, por ejemplo, en astrología tenemos también en Cúpula el libro de Julio Antonio López, que es el astrólogo de la revista Más Allá.
Así es.
Y también tenemos en Martínez Roca el libro de Octavio Acebes, que, bueno, no hace falta hablar de él, uh-huh, que todo el mundo lo conoce. También tenemos, por ejemplo, en Cúpula el arte de echar las cartas de Emilio Salas. Emilio Salas es uno de los grandes tarotistas y especialista en sueños también, porque Martínez Roca y el gran libro de los sueños de Emilio Salas, que desgraciadamente murió hace cuestión de 5 años, uh-huh, pero fue una gran eminencia en todo lo que era cartas y en lo que era sueños. La baraja gitana está publicada en Martínez Roca y la verdad es que es magnífica, no solo como método, sino también los dibujos son preciosos, es realmente un buen elemento de regalo, porque es muy bonita. Sí. O, por ejemplo, también tenemos en Cúpula de Sueños el libro de Amparo Castro, uh-huh, o el libro de Clara Tavoces y Martínez Roca de Sueños, que también,
exacto,
es un referente.
Uh-huh, que es un referente, es una enciclopedia,
es
sobre
un fantástico
el mundo de
los sueños. Libro, uh-huh. Un fantástico libro, la verdad.
Que ese es otro tema para hablar y, sí, desarrollar por,
bueno,
completo el
Ching,
mundo de los,
perdona,
sueños.
Y el del I Ching, el I Ching en Cúpula también tenemos uno, uh-huh, que, por ejemplo, es de Judica Cordiglia.
Uh-huh. Que además hay que decir que todos estos libros, algunos de los de Cúpula que, uh-huh, que has mencionado, con unas ediciones y una presentación verdaderamente espectacular. ¿Verdad?
Son libros en principio pensados, uh-huh, o sea, a ver, dentro del libro esotérico hay dos tendencias. Una es hacer el libro de uso y tirar, por uh-huh, ejemplo, son libros muy baratos y muy de supermercado. Y luego hay el libro realmente de la gente que le gusta el tema y que lo quiere tener en su casa. Uh-huh. Y en Cúpula, nuevamente, igual que Martina Roca, tendemos a hacer libro para luego quedártelo de consulta en casa. Esos libros, ediciones muy cuidadas y con autores, además, la mayoría de referencia.
Con esas recomendaciones fantásticas, todas ellas, nos quedamos. Hemos hablado esta noche sobre las diferentes mancias, hemos recomendado algunas obras y nos queda muchísimo para hablar del tema. Ya hemos marcado el de los sueños, pero es que hay tantos y tantos para desarrollar, y con tanta bibliografía para poder construir nuestra propia repisa sobre cada uno de estos temas, que, bueno, tiempo habrá de desarrollarlos.
Pues sí.
Laura Falcolara, como siempre, un placer contar contigo.
Muchas gracias y buenas noches.